Radio 5, Todo Noticias. Zamora. Informativos de Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tiempo para la información local de Zamora de este jueves 25 de abril. Amanecemos con 7 grados y cielos cada vez más nubosos. Previsión para el resto del día. Emet Luz Cepeda, buenos días.
Buenos días. Este jueves aumentan las nubes en la provincia de Zamora. El cielo quedará nuboso. Hacia el noroeste de la provincia podríamos tener lluvias de carácter débil. No se descarta algún chubasco ocasional en el resto. Cota de nieve que comienza en 1.400 metros y subirá hasta los 1.700 metros. Las temperaturas diurnas van a descender y el viento será flojo de componente norte. La máxima se quedará hoy en 16 grados en Benavente y Puebla de Sanabria y 17 grados en Toro y en Zamora Capital. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Reciban un saludo de Antonio Bolívar en la técnica y de Paolo Chenchaiguara al micrófono. Comenzamos. Hoy, 25 de abril, es el Día Europeo del Alfa 1, un día para concienciar sobre una enfermedad rara que los expertos desmienten diciendo que está infradiagnosticada. El Alfa 1 es una proteína que protege nuestros órganos y su déficit produce una pérdida de densidad pulmonar, provocando una enfermedad obstructiva crónica y una enfermedad hepática que puede o no desarrollarse en cirrosis. Los pacientes pueden recibir un refuerzo de esta proteína, cubierto por la Seguridad Social, cada 2 semanas por vía intravenosa, pero no está disponible en todos los hospitales públicos. Este fin de semana tuvo lugar en nuestra provincia un encuentro de neumólogos, investigadores y pacientes para celebrar el 25 aniversario de la Fundación Alfa 1 y analizar las novedades alrededor de esta enfermedad genética. Mariano Pastor es presidente de la Asociación Alfa 1 de España y también paciente de esta deficiencia.
Es genético y nací con los genes alterados, pero yo no desarrollé enfermedad hasta los 30 años. Pero a los 30 años empecé a tener síntomas respiratorios y me empezaron a tratar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero sin diagnosticarme el déficit y sin saber cuál era el origen. Y luego, años después, pues ya fui diagnosticado del déficit de alfa 1 de tripsina y luego, años después, conseguí acceder al único tratamiento disponible que hay.
Mariano Pastor cuenta que desde que fue por primera vez al neumólogo hasta que le diagnosticaron y comenzó a recibir un tratamiento pasaron 8 años. Y es que, a pesar de que existe tratamiento que no cura y que el diagnóstico es a través de una analítica, se está infradiagnosticando.
Hasta no hace tanto, esta enfermedad rara, desgraciadamente, era muy rara.
José María Hernández es neumólogo.
Los médicos no estamos sensibilizados. Pues a pesar, a medida que ha pasado el tiempo, pues gracias a muchos compañeros, pues desde todas las comunidades, pues desde la Asociación Alfa 1, pues hemos ido poniendo granitos de arena para que esta enfermedad sea cada vez menos rara y sea normal su diagnóstico, no sea una cosa que pase en los pacientes como ocurría hace años, que pasaban y visitaban hasta 5 o 6 médicos y se pegaban hasta 5 o 6 años para ser diagnosticados. Con una simple analítica que cuesta menos de 6 euros, están diagnosticados.
Porque aunque solo haya diagnosticados pocos más de 1.000 personas, se calcula que los pacientes con un genotipo grave de la enfermedad son 14.500.
Solamente un ejemplo. En el año 2017 hicimos en la isla de La Palma un screening neonatal. El primer screening neonatal que se llevaba específicamente para esta enfermedad. Pues uno de cada 4 niños portaban una aleo deficitaria. Entonces, realmente esto no es raro. Sí es verdad que son raras los que tienen enfermedad más grave, pero no deja de ser una cosa que es bastante frecuente.
¿Pero cómo repercute en el día a día el déficit de esta proteína alfa 1?
Ahora soy oxígeno dependiente las 24 horas, cuando a lo mejor podía haberse detenido la enfermedad antes. O sea, me afectó en mi día a día esos años y me ha dejado una afección pulmonar para toda la vida. Si hubiese sido diagnosticado mucho antes, y también si yo hubiese sabido desde niño que tenía esta condición genética, podía haber hecho prevención para no desarrollar las enfermedades, como no haber fumado, aunque fumé pocos años, haberme protegido más de las infecciones respiratorias, para intentar desarrollar la enfermedad más tarde.
La oxigenodependencia le obliga a Mariano a estar siempre pendiente de las baterías de la máquina que le permite seguir con su día a día. Mariano reconoce que el haber fumado antes de ser diagnosticado le ha afectado mucho, pero no es el único elemento dañino. Como a todos los que tienen una enfermedad respiratoria, la contaminación puede condicionar y mucho.
Yo vivo en Madrid y estos días que hemos tenido calima para nosotros es... O sea, yo no podía salir a caminar. Los cambios climáticos a nosotros nos afectan mucho, ¿no? Y hay factores medioambientales que varían mucho nuestra salud.
Si ya es limitante la enfermedad, imagínese que todavía varias veces al mes le diga, no, mira, te tienes que quedar en casa 3 o 4 días porque viene la calima, porque está esto tal, y te empeoras y tal. Pues todavía más frustrante para un paciente que tiene limitaciones para salir, todavía que le pongamos más limitaciones.
La ciencia también está dando sus pasos. En el laboratorio del Departamento de Genética Molecular del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras del Carlos III de Madrid, llevan varios años investigando la enfermedad por las vertientes de la afección del pulmón y el hígado, desarrollando organoides, es decir, un modelo de la enfermedad tridimensional para recrear el órgano del paciente. Doctora Beatriz Martínez Delgado es investigadora.
Pues se desarrollan a partir de células de los pacientes. Entonces quedan representadas por las alteraciones moleculares que tienen en estos pacientes. Eso lo que nos permite es una herramienta para poder investigar pues todos esos mecanismos, ¿no? Y también para, por ejemplo, probar nuevos tratamientos. Si queremos probar el efecto de una determinada terapia, un determinado fármaco, pues podemos aplicarlo directamente sobre los organoides y estudiar la respuesta sin necesidad de ir al paciente, ¿no?
Al ser una enfermedad genética, otra vertiente de investigación pretende utilizar las nuevas terapias génicas que modifique el gen alterado una vez que se desarrolla la enfermedad, algo que podría aplicarse como medida preventiva en otras enfermedades.
Las nuevas técnicas de edición genética, por ejemplo, mediante el sistema CRISPR, una nueva herramienta muy potente que permite corregir justamente el error genético que hay en un determinado gen.
Pero lo más importante es que apoyar la investigación de una enfermedad rara es apoyar a posibles tratamientos para enfermedades más conocidas.
El hecho de estudiar una enfermedad rara, por ejemplo, nos puede abrir también puertas, ¿no? Y nos puede hacer conocer mejor enfermedades comunes también, como la EPOC o la fibrosis pulmonar.
Aún así, a pesar de que la investigación avanza y los tratamientos están cubiertos por la sanidad pública, todavía queda trabajo.
Un acceso a los medicamentos disponibles que no dependa del territorio donde viva el paciente, que sea igual para todos y acceso a los mejores tratamientos disponibles. Hay veces que no solamente precisamos medicamentos, pero también precisamos otras terapias, como puede ser la fisioterapia respiratoria, que no está disponible en todos los sitios y no llega al paciente como sería deseable. Y eso ayuda muchísimo a controlar la enfermedad.
Concienciar sobre la facilidad del diagnóstico y hacer más accesibles los tratamientos es lo que piden los especialistas y pacientes en esta enfermedad, el déficit de alfa 1. Vamos con más noticias.
Radio 5 Todo Noticias. Zamora.
La pandemia de la COVID ha cambiado el modelo de la salud laboral. Así lo constatan los sindicatos a tenor de los datos de accidentes laborales. Tania Cobo.
Si antes los accidentes más comunes eran los físicos, como caídas o golpes, ahora con el auge del teletrabajo el riesgo de padecer accidentes cardiovasculares o problemas psicológicos es mayor. Lo explica Juan Escudero, secretario provincial de UGT Zamora.
Debido sobre todo a la digitalización, que aumenta los riesgos psicosociales por la constante monitorización, falta de desconexión, intensificación del trabajo, inteligencia artificial, provocan enfermedades que antes no se contemplaban, que eran más bien de tipo de caída. Antes eran más físicos y ahora son más psicológicos. Bueno, continúan los físicos porque continúa el trabajo de la construcción y los trabajos físicos, pero a esto se añaden los problemas psicosociales, psicológicos e incluso asociados al sedentarismo, como bien puede ser las enfermedades cardiovasculares.
Por eso los sindicatos reclaman un cambio en la normativa de salud laboral para que los planes de prevención recojan estos nuevos riesgos y también los relativos a la salud de la mujer, ya que las trabajadoras tienen riesgos concretos inherentes a su sexo. Trinidad Aceves es secretaria general de Comisiones Obreras de Zamora.
La normativa se tiene también que adaptar a la perspectiva de género, sobre todo en el cuadro de enfermedades profesionales, añadiendo patologías que son propias más también de las mujeres en sectores de alta ocupación femenina. Biológicamente, la mujeres pues tienen una serie de factores que inciden también en la salud laboral, como puede ser el embarazo, la lactancia, la doble presencia, y son factores que no se incluyen en los planes de prevención porque erróneamente presuponemos que las ocupaciones de las mujeres son son más seguras, no tienen riesgos y por lo tanto no les afecta tampoco a la salud.
Para el viernes los sindicatos han convocado una manifestación frente a la Oficina Territorial de Trabajo como preludio del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra el domingo 28.
Gracias. Y Zamora volverá a convertirse en la capital nacional del queso con la Feria Internacional Fromago. La Diputación y las industrias han firmado ayer un convenio de apoyo con más de medio millón de euros para que se pueda celebrar esta segunda edición entre los días 12 y 15 de septiembre. José Luis González.
Javier Faúndez, presidente de la Diputación, destaca la importancia de esta feria para la provincia. Después de que la primera edición fuera tan exitosa y que por debajo de los productores de queso están los ganaderos leovinos.
Por debajo de esas industrias está un sector, que es el sector ganadero de la provincia, el sector lechero y todos los trabajos asociados que hacen que se mantenga muchas familias en el medio rural y que se mantenga puestos de trabajo en el medio rural y riqueza en la provincia.
La presentación oficial será en Madrid en las próximas semanas.
Esta semana, técnicos de Hacienda protestan frente a las delegaciones de la Agencia Tributaria de distintas capitales de la provincia. Ayer fue el turno en Zamora para reclamar más medios y mejoras salariales.
Denuncian además que sus funciones están limitadas, lo que provoca dificultades en la persecución de delitos fiscales. Apuntan a que en los últimos 10 años las denuncias de la Agencia Tributaria se han desplomado más de un 80%. Carlos Cruzado es el presidente de GESTA, sindicato convocante.
Estamos hablando de reivindicaciones profesionales, pero por supuesto esto tiene un traslado negativo en lo que es la función pública. Este cuello de botella de la caída de las denuncias por delitos fiscales es solo un ejemplo, pero supone el que desde hace unos años se viene limitando el trabajo de los técnicos. Una vez que en una inspección el actuario ve indicios de delito fiscal, tiene que parar expediente, pasarlo a unos superiores.
En Zamora hay actualmente 19 técnicos de Hacienda, algo que el sindicato considera insuficiente y que no se facilitan los traslados para tratar estas necesidades.
El sindicato CESIF, además, ayer pidió una reunión con la ministra de Hacienda para negociar mejoras en la Agencia Tributaria y evitar in extremis las movilizaciones en la campaña de la renta. Aún así, han convocado una concentración en Madrid el 8 de mayo, en plena campaña de la renta, frente a la Dirección General de la Agencia Tributaria. Y este miércoles, el Ayuntamiento de Zamora ha aprobado la ampliación de la red de abastecimientos de agua entre la avenida de Mengue y la calle Entre Puentes, tras anularse las tuberías del Puente de la Piedra.
El presupuesto para estas obras aprobadas en la Junta de Gobierno local asciende a 800.000 euros, necesarias por la reciente retirada de las canalizaciones que conectaban la margen izquierda del río Duero con la margen derecha. Junto con las obras de la red de aguas también se incluye la renovación de pavimentos afectados en la avenida del Mengue y el tramo entre las calles Puente y Puerta Nueva, entre otros. El plazo de ejecución previsto para la ejecución de los trabajos es de 6 meses.
Y este jueves concluía la convocatoria extraordinaria del MIR, dejando 47 plazas de médicos de familia en Castilla y León vacantes, casi un 10% de las plazas ofertadas. Se trataba de una convocatoria extraordinaria que, en el caso del área de Zamora, han quedado libres 5 plazas de las 14 que eran elegibles.
Radio 5. Deportes.
En deportes hoy repasamos los resultados de algunas pruebas ciclistas y atléticas de los últimos días.
Así es, y es que Jonathan González en categoría masculina y Ana Temprano en féminas fueron los vencedores de la prueba larga del Trail Las Barranqueras, carrera atlética de montaña que se disputó el pasado domingo en Toro con un recorrido de 16 kilómetros y que cumplía la novena edición. En hombres acompañaron al ganador en el podio Adrián Martín, que fue segundo, y Julio Peña, que acabó en tercer lugar. En categoría femenina, en segunda posición llegó Sandra Salvador y tercera fue Cristina Vaquero. En la prueba corta, la de 10 kilómetros, el ganador en categoría masculina fue Julio Alberto Hernández. Segundo terminó Juan Manuel Medina y tercero acabó Luis Oliveros. En mujeres, la primera clasificada fue Lara de Castro, seguida de Alicia Cuesta y tercera finalizó Andrea Sánchez. Siguiendo con atletismo, Sergio Sotelo fue el ganador en hombres de la carrera del Día de la Comunidad disputada este martes en la capital zamorana. Segundo acabó José Manso y tercero terminó David Campo. En categoría femenina, la primera clasificada fue Olga Ramos, seguida de Raquel Corral y tercera finalizó Elisa Velasco. Por otra parte, y cambiando de deporte, resultados discretos los conseguidos por los integrantes del equipo ciclista Zamora Enamora, que estuvieron presentes en la clásica de Torredonjimeno, sexta prueba incluida en la Copa de España para categorías élite y sub-23, disputada el pasado domingo por Carreteras de Jaén. Unos problemas estomacales sufridos por Jorge Gálvez cuando rodaba en el grupo de cabeza le dejaron fuera de la lucha por la victoria, aunque lejos de retirarse consiguió llegar a la línea de llegada, ayudado por su compañero de equipo Miguel Domínguez, entrando en meta en los puestos 68 y 70 respectivamente. Además, otros cuatro hombres de la escuadra zamorana, Pablo Antúnez, Daniel Martín, Óscar Rota y Samuel Fajardo, lograron terminar el difícil y exigente trazado de 165 kilómetros, que incluía un puerto de primera categoría y otro de segunda.
Con los deportes nos marchamos, la información local vuelve a las 2 menos 5 del mediodía.